5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y a esta hora de la tarde contamos que efectivos de la Guardia Nacional se despliegan en algunas estaciones de metro y de tren de Nueva York tras el tiroteo ocurrido en el metro de Brooklyn, en el que han resultado heridas al menos 13 personas. El sospechoso sigue huido. Corresponsal en Estados Unidos, Juan Fierro.
Pues espera que en unos minutos las autoridades de Nueva York informen, den los últimos detalles sobre ese tiroteo en la estación del metro de Nueva York, en Brooklyn, en esa estación de Sunset, entre las calles 36 y la Cuarta Avenida. Los hechos tenían lugar sobre las 8:30 de la mañana, hora local, en plena hora punta, cuando, según los primeros relatos de los testigos, una persona con una máscara antigás que vestía un chaleco de color naranja arrojaba una bomba de humo y disparaba contra personas que se encontraban en la plataforma y dentro de un vagón de ese metro. En esa estación circulan tres líneas de metro del metro de Nueva York. Tras el tiroteo, el tren recorrió un trayecto más hasta la siguiente estación. Vídeos en las redes sociales muestran cómo los pasajeros intentan evitar el efecto del humo cubriéndose la cara con sus ropas, pasajeros que intentaron cambiar de vagón, pero las puertas entre vagones estaban totalmente cerradas, estaban totalmente bloqueadas y fue imposible que esos pasajeros que se encontraban en el vagón lleno de humo pudieran cambiar de vagón. Como decías, 13 personas han resultado heridas, al menos 5 habrían recibido disparos y una de ellas se encuentra en estado crítico.
Gracias, Juan. Y el Euribor, el tipo de interés al que se referencia la mayor parte de los créditos hipotecarios en España, ha entrado en terreno positivo por primera vez en 6 años. ¿Cómo nos afecta, Fernando Mañueco?
Sí, desde febrero del año 2016 no se movía en positivo. Este índice, que se utiliza como referencia para la mayor parte de los créditos hipotecarios en España, se ha situado hoy en el 0,005%. Detrás de este repunte se encuentra la posibilidad de que el Banco Central Europeo comience pronto a elevar el precio del dinero para luchar contra la desbocada inflación. Este mismo jueves el BCE celebra un importante consejo. La primera derivada de la subida del Euribor es que las cuotas de las hipotecas a tipo variable van a subir en la próxima revisión. Este tipo de préstamos se revisa semestral o anualmente. Hace un año estaba en el menos 0,48%, así que no cabe duda de que subirán las cuotas de todos los créditos que se revisen próximamente.
Y finaliza el registro de la vivienda de un hombre investigado por la desaparición y muerte de Esther López en la localidad vallisoletana de Traspinedo. La Guardia Civil comenzó el registro el pasado sábado. COPE Valladolid, Laura Ríos.
La investigación continúa bajo secreto de sumario y no hay ninguna otra situación procesal sobre el principal investigado. No se descarta rastrear los negocios familiares de Óscar en Valladolid, una agencia de viajes y una inmobiliaria, negocios que hoy han aparecido empapelados con la imagen de Esther. La Policía Nacional ha recibido comunicación sobre este acto vandálico contra las propiedades del investigado y valora si se trata de un delito de incitación al odio. El alcalde de Traspinedo, Javier Fernández, condena los hechos y señala que el pueblo vive con una tensa tranquilidad los avances en la investigación.
Primero prevalece la presunción de inocencia y nadie puede tomarse un poco la justicia por su mano o señalar a nadie hasta que no haya pruebas suficientes.
Mientras continúan las averiguaciones de la Guardia Civil, el ayuntamiento ha convocado un acto de recuerdo de Esther López mañana en Traspinedo a las 6:00 p.m.
Y la Champions llena Madrid de aficionados ingleses. Luis Munilla.
Porque se juega la vuelta de cuartos de final y hoy en Madrid hay un Real Madrid-Chelsea y mañana hay un Atlético de Madrid-Manchester City. Se cruzan aficionados de dos equipos ingleses y la policía ha blindado el corazón de la ciudad, César Abadía.
A esta hora en la Plaza Mayor Munilla, muchos aficionados, pero solo del Chelsea, entonando los cánticos de su equipo, mientras ven mucha cerveza, y donde de momento no hay que lamentar ningún incidente. En pocos minutos pondrán rumbo al Bernabéu, la mayoría en metro, porque a eso de las 7:00 p.m. tienen que entrar en el Estadio Blanco. Todo esto bajo el control de la policía, con un despliegue de 1.500 efectivos para controlar a los más de 1.800 aficionados blues que hay en Madrid.
Hoy tiempo de juego desde las 8:15 con el Real Madrid-Chelsea, 1-3 de la ida para el Real Madrid, y hoy también Bayern Múnich-Villarreal. Así suena la afición del Villarreal a esta hora en Múnich. El Villarreal Real defiende el 1-0 de la ida para el sueño de meterse en semifinales. Y además, la selección femenina se juega el pase al Mundial a las 20:35 en Escocia. Y en el Master 1000 de Monte Carlo, el español Davidovich le ha ganado el primer set a Djokovic y en el segundo 4-2 también para el español.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, Madrid. 14 grados marca el termómetro a esta hora en el centro de la capital. Seguimos con el cielo nublado y no se descartan algunas lluvias débiles. Las mínimas esta noche bajan hasta los 9 grados. En cuanto al tráfico, se circula con relativa tranquilidad. Solamente algunas dificultades de salida por la A3 en Rivas y en la M40 en Valdemarín en dirección hacia la A6. Por lo demás, te cuento que un hombre de 46 años se ha entregado ante la policía por participar en la muerte a tiros de otro varón dentro de su coche el pasado 31 de marzo en la Glorieta de Alsacia, en San Blas. Todo se debía a una disputa entre clanes por una deuda vinculada a una separación matrimonial. El detenido pertenece a la familia del primer autor confeso del crimen, que se entregó la madrugada posterior a los hechos en Sevilla y que también se encuentra en prisión provisional. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE.
Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta ola de coronavirus. Hace tiempo, ¿verdad?, que no usamos esas expresiones. Fíjate, falta una semana exacta para que el gobierno apruebe la retirada de mascarillas en interiores y al día siguiente, el miércoles que viene, entrará en vigor. ¿Cómo saber si ahora ya no hacen rastreos, si hemos empezado una séptima ola? ¿O si la vamos a empezar? Es la pregunta que vamos a responder en los próximos minutos en esta tarde de martes de Semana Santa. Bueno, la incidencia ahora mismo, ya sabes que no se notifica todos los días, sino que solo se publica los martes y los viernes. A última hora de la tarde sabremos los nuevos datos. Pero más o menos estamos en una incidencia de unos 500 casos por 100.000 habitantes. Claro, es mucho, es poco, teniendo en cuenta que más del 80% de la población está completamente vacunada, con la tercera dosis incluido. Estamos en una fase de meseta de la sexta ola. ¿Dónde estamos realmente? O da igual ya dónde estemos si la presión hospitalaria sigue siendo baja. La verdad es que nos hacemos algunas preguntas, ¿no? Sobre todo al inicio de esta Semana Santa y viendo también que, bueno, pues la hemos cogido con muchas ganas. Juan Antonio Sanz es portavoz de la Sociedad Española de Medicina Preventiva y Salud Pública. Juan Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué nos dicen los datos de cómo estamos ahora mismo con respecto al COVID?
Bueno, yo creo que estamos, como bien decías antes, en una fase de meseta. Quizá en los últimos días estamos experimentando una leve subida de datos de la incidencia. Estábamos hace no mucho en 400 y pico y ahora, pues, como dices, estamos pues sobre los 500 casos más o menos. La incidencia en mayores de 60 años sí que es cierto que ha disminuido un poco y la presión hospitalaria, la presión de UCIs y bueno, y otro dato importante como es el tema el número de pacientes fallecidos, pues de momento parece que va bajando, lo cual es un dato esperanzador, aunque las cifras, como digo, de la incidencia con el leve aumento, pues siempre dejan un poco intranquilo.
Claro, aquí han pasado muchas cosas, ¿no?, en las últimas semanas. Primero, que aunque la incidencia de 500 casos por 100.000 habitantes no es especialmente baja, claro, si la comparamos con lo que llegamos a tener en algunas semanas del mes de enero, ¿verdad?, con la variante Omicron, que llegamos incluso a los 5.000 casos, que fue una barbaridad, pues hombre, la situación desde luego es mucho más estable. ¿Cómo están los hospitales? Pues afortunadamente en este momento están bastante bien. Luego han aparecido otras noticias, ¿no? Pues la guerra de Ucrania. En definitiva, hemos dejado de hablar tanto de la pandemia, que no es malo, ¿no? Sobre todo porque la situación parece que está mucho más controlada. Pero por otro lado, ahora estamos realmente en una situación en que prácticamente no tenemos información. No sabemos lo que pasa, no sabemos si hay más transmisión o menos de la que creemos, si en estos días de Semana Santa de repente pues esa transmisibilidad ha aumentado o no. No sé si esto es bueno o malo, Juan Antonio, o cómo hay que controlar ahora realmente la pandemia.
Bueno, yo creo que llega un momento en que los pues que no podemos estar continuamente mirando todos los días, todos los datos. El sistema probablemente no tiene capacidad, especialmente cuando hemos tenido una variante tan contagiosa como Omicron, de ir vigilando y dar unos datos fiables en todo momento. Entonces, bueno, pues tenemos que, viendo cómo estamos, que estamos en un momento parece ser de baja incidencia, tendremos que agarrarnos a otro tipo de datos o informarnos con otro tipo de datos que nos dan una idea indirecta, pero que también es una buena idea acerca de cómo va el tema del coronavirus, aunque quizá nos da esa información con un poco de retraso. Esos datos, bueno, pues es la incidencia en mayores de 60 años que se está controlando, y eso sí que está habiendo un seguimiento. Y luego hacer la vigilancia en un sitio que no nos falla, es en los hospitales y en las UBIs. Entonces, esos valores indirectos pues nos permiten saber un poco cómo estamos. Y esto, en cierto modo, se parece un poco a lo que tuvimos al principio de la primera ola, cuando la disponibilidad de test era muy escasa. Y entonces, la única manera de saber cómo andábamos era vigilando la presión hospitalaria y vigilando la presión en las UBIs. Entonces, bueno, pues no es el dato exactamente igual como el que estábamos manejando pues hace unas semanas, en que, bueno, pues de una manera un poco no exacta del todo, probablemente, porque realmente con la variante tan contagiosa como teníamos y con una variante que no era tan grave, con lo cual hacía que los pacientes o las personas que lo tenían, muchos de ellos fueron asintomáticos, pues esos no contactaran con el sistema sanitario, con lo cual probablemente se nos estaban escapando muchos casos. Y esa cifra que dabas de 5.000, pues probablemente si hubiéramos tenido la información real, probablemente era mayor. Entonces, bueno, ahora tendremos que utilizar estos datos indirectos que nos van a permitir darnos cuenta de lo que está pasando, aunque, bueno, pues la información desde luego no es igual.
Quizá no necesitemos tampoco tanta información. Quiero decir, hemos tenido 2 años y pico ya de pandemia, como bien dices. Afortunadamente, el índice de vacunación, o sea, el porcentaje de vacunación en España es altísimo, por suerte. Y entonces, bueno, pues quizá hay que fijarse efectivamente en otras maneras de medir la pandemia, como son los ingresos hospitalarios y, bueno, la incidencia en los más vulnerables. Y dices que esto de momento se está haciendo y se está haciendo bien. Pero nos preocupa el que se empiece a hablar de variantes de Omicron. ¿Son en realidad variantes de Omicron? ¿Son como mezcla de Omicron con alguna variante anterior? ¿Qué son la BA.4, BA.5, incluso una recombinación XL que parece que ha aparecido en Corea del Sur? Es decir, ¿cuánto preocupa a los científicos, no sé si la aparición de una nueva variante o la recombinación de Omicron con alguna otra?
Bueno, todos los virus continuamente están cambiando y mutando. Algunos virus son más cambiantes que otros y más, por así decirlo, inestables. Y Omicron, bueno, pues no es excesivamente cambiante, pero bueno, tiene una facilidad de cambio, pues bueno, que preocupa. En principio sí que es cierto, bueno, pues que están surgiendo continuamente nuevas variantes, pero eso ha sido una cosa que ha sido continua a lo largo de toda la pandemia. Lo que pasa es que hay que vigilar si esas variantes o subvariantes que puedan ir apareciendo presentan alguna circunstancia que pueda preocuparnos, y podría preocuparnos si esa variante pues bueno fuera una variante más que produjera casos de más gravedad o que escapara a los tratamientos habituales o al efecto de las vacunas, o bueno pues de alguna manera cambiara la manera de diagnóstico, es decir, que nuestros métodos de diagnóstico, los que tenemos ahora, no fueran capaces de detectarla. Entonces, es una serie de condiciones que es la que nos hace preocuparnos. Pero como te digo, continuamente está habiendo pues, mutaciones del virus y por lo tanto tenemos variantes diferentes. Y luego lo que pasa es que siempre hay algunas que son de especial vigilancia, pues precisamente por esto, y la OMS y los sistemas de vigilancia que hacen la secuenciación de los virus, pues se encargan un poco de vigilar esto. Pero como te digo, es un virus que cambia continuamente. Pues decían en algún momento del tiempo que podía cambiar de hasta 2 o presentar una variante nueva de mayor o menor importancia, pues 2 o 3 veces al mes. Y bueno, pues es una cosa que siempre la tenemos ahí. Hace no mucho, bueno, hace a principios de otoño nos los prometíamos un poco muy felices, por así decirlo, porque parecía que estábamos venciendo la pandemia por el alto índice de vacunación y la evolución de los datos, y bueno, pues de repente surgió una nueva variante, que era Omicron, y bueno, que dio la vuelta un poco a todo lo que pensábamos y nos produjo esta ola. Es una posibilidad que siempre está ahí, especialmente cuando todavía hay mucha transmisión del virus, tanto en España como en el resto del mundo, en este mundo globalizado, y bueno, en cualquier momento, en cualquier otra parte del mundo, puede surgir una nueva variante que, como digo, produzca un cambio suficientemente importante como para cambiar la enfermedad.
Estamos a una semana de que, bueno, no tengamos que utilizar obligatoriamente la mascarilla en interiores. Hay que decir que somos de los países europeos un poco de los últimos en llegar a esta norma, es decir, los que más tiempo hemos mantenido la mascarilla en interiores. ¿Ya tocaba, en su opinión, que se tomara esta medida o no?
Bueno, nosotros los técnicos siempre pensamos que es un poco pronto, pero yo creo que llega un momento en que hay que correr un riesgo. Yo probablemente quizá hubiera esperado un poco más, pero bueno, sí me alegro porque en algún momento del tiempo se ha valorado la posibilidad de que se hubieran quitado las mascarillas antes de Semana Santa. Yo me alegro, en cierto modo, de que se haya escuchado un poco la prudencia y esperemos y hayamos esperado a que terminen las vacaciones de Semana Santa, donde va a haber muchas interacciones sociales, muchos viajes, muchos desplazamientos para tomar esta medida. De todas maneras, bien cierto es también que las mascarillas, se estaban utilizando, pero hasta cierto punto, desde luego en exteriores, no, hace tiempo que no son obligatorias, y ese momento de cuando se pudiese el cambio junto con algunos otros es probablemente cuando deja de bajar rápidamente la variante Omicron y empieza a estancarse, pero bueno, eso puede pasar, llega un momento en que tenemos que decidir. Entonces, realmente ahora, probablemente en los interiores, las mascarillas son muy poco utilizadas, pues una cosa que es así, realmente se utilizan muy muy escasamente, quizá en otros tipos de negocios o de empresas se está utilizando, pues en los centros comerciales y demás, en tiendas y demás, pero desde luego la hostelería se está empleando poco con la eliminación de los límites de aforos y demás. Bueno, pues estamos yendo a esos sitios y vas a comer o a tomar algo y ves que todo el mundo está sin mascarilla, y eso, bueno, pues realmente hace ya tiempo que lo tenemos.
Sí, eso está claro, ¿no? Y además siempre hemos comentado este tema, ¿no? Que va uno, bueno, ahora ya, porque por la calle si quieres te la puedes quitar, ¿no? Pero que ibas por la calle con la mascarilla, entrabas con la mascarilla puesta en un restaurante o en un bar, y cuando entrabas y te sentabas lo primero que hacías era quitarte la mascarilla, ¿no? Que tenía también, bueno, no sé, era un poco paradójico. Bueno, lo cierto es que algunas ciudades, por ejemplo, Filadelfia, sí es la primera gran ciudad en Estados Unidos que ha recuperado la mascarilla en interiores porque ha habido un aumento de los contagios COVID. Es decir, que esto siempre es una posibilidad que en algún momento determinado, si suben mucho los casos y la incidencia, pues a lo mejor hay que volver a recuperarla. No sé.
Claro, bueno, eso, la pandemia no ha acabado. Seguimos todavía con un número de casos relativamente elevado, con una incidencia, bueno, que es de riesgo medio, no es de riesgo alto, pero seguimos con la transmisión del virus importante, y sobre todo en otras partes del mundo, y podríamos encontrarnos dentro de un poco de tiempo con unas cifras que obligarán a tomar de nuevo medidas de restricción para prevenir el número de contagios. Eso es una cosa que también, como te digo, siempre está ahí, igual que te decía, la posibilidad de la nueva variante, pues la posibilidad de que aumenten los casos precisamente por la modificación y la reducción de esas medidas de prevención y de protección, bueno, pues pueden producir un aumento de contagios, y veamos en ese sistema nuevo de vigilancia que tenemos, bueno, pues que se están aumentando los casos, especialmente los casos graves, y eso pueda llegar a obligar, pues de alguna manera, pues a retomar medidas que se han dejado de utilizar, y una de ellas, lógicamente, es la mascarilla.
Bueno, Omicron, que como bien dice, nos sorprendió de repente con esa enorme transmisibilidad. También es verdad que los casos que provocaba eran más leves, pero es cierto que causó 13.000 muertes entre enero y marzo, o sea que realmente es una cifra importante. Ahora ya ha bajado claramente ese número. Se habla mucho también de que estamos en una etapa de gripalización del COVID, y yo no sé si hay datos ya de si precisamente en cuanto al número de fallecidos estamos más o menos en los fallecidos que suele haber con la gripe, es decir, porque no recordemos también que con la gripe, es decir, la gripe puede ser una enfermedad grave, ¿no?, para determinadas personas, que por eso precisamente hay una vacuna anual de la gripe, sobre todo para grupos de riesgo, y que aún así hay un número de personas que cada año fallecía por gripe. No sé si cuando hablamos de gripalización del COVID ya estamos hablando también de que estamos en esas cifras, incluso al número de muertes, o por COVID sigue muriendo más gente que por gripe.
Todavía está muriendo más gente por COVID que por gripe. Por gripe, más o menos al año, dependiendo un poco del virus que esté circulando, pues el número de personas que pueden fallecer puede rondar entre las 5.000 y 6.000 personas al año. No hace mucho, porque ahora, como bien has dicho antes, pues bueno, las estadísticas que se ofrecen a la población o los datos que se registran, pues no son tan frecuentes, pero no hace mucho estábamos teniendo más o menos una media de muerte por COVID de unos 100 personas al día. Y 100 personas al día todavía es mucho. O sea que todavía yo creo que queda bastante para poder decir que, bueno, pues que el COVID es similar a la gripe. Yo creo que aún estamos lejos.
Pues tengamos muy en cuenta esto, ¿eh? Y tengámoslo en cuenta también estos días. A ver, no porque queramos aguarle las vacaciones a nadie, pero es verdad que no solo porque las mascarillas en interior todavía son obligatorias hasta el miércoles de la semana que viene, sino porque, como hemos comentado antes también, siguen siendo obligatorias en grandes concentraciones de personas en el exterior. Lo digo porque estamos viendo, bueno, pues mucha gente, ¿verdad?, por las calles, por supuesto en procesiones y en otros eventos. Y, bueno, quizá estamos descuidando un poco el hecho de que si hay mucha gente, es conveniente llevar la mascarilla puesta. Bueno, no solo es conveniente, es que todavía sigue siendo obligatorio, ¿no?
Yo creo que sí, dices bien, todavía hay riesgo de transmisión, especialmente en esos momentos donde hay una elevada concentración de personas, y eso también nos está pasando hace algún tiempo. Se ha recuperado también dentro de esas medidas que se tomaron pues hace mes y pico, pues la eliminación de mascarillas y el aumento de los aforos en algunos espectáculos, como puede ser, por ejemplo, los partidos de fútbol o dentro de las canchas deportivas, de los partidos de baloncesto, balonmano, etcétera. Y vemos los partidos de fútbol por la televisión y muchos de ellos vemos que hay una aglomeración de personas porque los aforos son del 100%, y vemos que las personas que están allí, pues una parte pueden usar mascarillas, pero una buena parte no las están usando, y desde luego allí la distancia de seguridad es una entelequia. Lo mismo, como bien dices también, aunque yo, bueno, he estado viendo algunas imágenes de las procesiones que están celebrando, y de momento parece que bastante gente está utilizando la mascarilla, pero nos ha pasado en esto un poco como lo que te decía de la hostelería. En algunos sitios parece que cuando se ha decidido eliminar la mascarilla, como ha sido, por ejemplo, el ejemplo más claro es el de los partidos de fútbol, pues solo tenemos que ver la televisión y vemos que no se utiliza. Y yo creo que hay ajustarse un poco a la prudencia, intentar, bueno, pues yo en mi caso particular recomiendo que todavía pues utilizar la mascarilla en algunas situaciones, pues porque la transmisión sigue ahí, el virus sigue ahí, la pandemia no ha terminado.
Juan Antonio Sanz, portavoz de la Sociedad Española de Medicina Preventiva y Salud Pública, gracias y buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pues que la prudencia nunca está de más. Y nunca está de más en este programa hablar de los buenos consejos de la mutua. Elena Fornas, ¿qué nos cuentas?
Claro que sí, porque la cantidad de sacrificios que hacemos a diario apretándonos el cinturón, Pilar, y lo que queremos es que nos hagan la vida más fácil. Pues hablando de facilidades, ahí está, como bien has dicho, la mutua. Ya sabes que si te vas a la mutua, con cualquiera de tus seguros te bajan el precio, sea cual sea. Así de fácil. Llama ya al 91 555 5555. Te lo repito, 91 555 5555. Si es que es muy fácil, como su número de teléfono. Llama ya y consulta las condiciones en mutua.es.
Suerte irte de vacaciones, qué suerte además contar con un hermano, una hermana, un tío, un abuelo, una abuela, que mira tú qué casualidad, que no se va, que se queda. Y dices, oh, pues perfecto, me cuidas al perro, ¿no? Al gato, ¿eh? O al pez. Yo es que de peces, por ejemplo, no sé nada. Yo no sabría cuidar a los peces. Tendría que tener un manual de instrucciones completito. con buena voluntad tú dices, por supuesto, faltaría más, déjalo en mi casa. Pero luego pasan cositas, ¿verdad, Fornás? Es lo que le estamos preguntando a los oyentes esta tarde.
Pues sí, mira, aquí un oyente muy salado, precisamente, que el perro agotó su paciencia.
Buenas tardes, gente. Los perros saben mucho. Cuando los dejas en casa de otro que no es su dueño, te miran así como diciendo, te va a enterar. A mí me dejaron uno 20 días, un labrador con un mes. Cuando no se comía los cables de la lavadora, se comía la silla. Cuando más te quedabas más a gusto ya, por decir que te quedabas a gusto, era cuando te pegaban lametones en los pies. Así que no veía la hora de que llegara el dueño. Y para lo que me ha servido esta historia, desde luego, es para saber que yo no quiero perros.
Una mala experiencia.
Pero vamos a ver, es que de todas maneras, ¿qué amigo o familiar tuyo te dejó un labrador de un mes? O sea, de un mes, por favor. Que aparte de que es pequeñito todavía, pero muy, muy pequeño, que hay que tener mucho cuidado. Pues es que son súper traviesos, además.
Es que son muy pequeñitos,
y muy
¿no?
pequeños.
Yo no tengo perros, pero es que tan pequeñitos, yo los he visto y son... Los inagotables.
A ver, los cachorros no sé.
Inagotables.
No, es muy difícil dejar al cuidado de alguien un cachorro. Muy, muy difícil. Como si dejas al cuidado de alguien tú. No quiero comparar, pero un bebé. Es decir, pues un niño de 10 años. Oye, pues
echar
un
vistazo.
Pero imagínate un bebé. Bueno, pues un cachorro. ¿Tú sabes la guerra que puede dar un cachorro?
Que solo querría jugar
que
con él.
Y que además se hace pis por todas partes. Y lo que no es pis. Bueno, en fin.
Bueno, pues hay vecinos que no tienes ni que pedírselo. Y es que esas personas que son majas, de por sí.
Pues yo tengo una perrita, pero tengo una vecina que es un amor, es un amor. Yo tiene una llave de mi casa. Por la mañana, cuando ella se levanta, le abre para que salga al jardín. Si ve que no tiene comida, le pone. Si ve que no tiene agua, le pone. Y luego, cuando ya es hora de dormir, pues le vuelve a abrir la puerta y la perrita pasa para casa y se queda durmiendo en casa.
Mira, qué maja.
Ay, qué suerte.
Comparten la mascota. Un día no estará. De cariño,
no digas...
la habrá cogido.
Ah, creí que se iba a escapar.
No, hombre, no.
Eso sí que es un disgusto terrible. Muy bueno.
No, hombre, no, bueno. Pero le tiene más amor la vecina que la
propia. Que te dejen un perro, un gato y se escape y no lo encuentres, eso es horroroso.
Ay, a ver si hay alguna historia, porque de eso no nos ha llegado.
Bueno,
yo creo que se lo callan. Eso, es que debe ser un trauma. Bueno,
eso es un trauma.
Para trauma, los peces. Que es que no hacen nada, pero es que da muchísimo dolor de cabeza. Yo no lo entiendo.
A ver si podía dar de comer y mantener vivos a tres pececitos. El primer día tenía un poquito de ansiedad, preocupado de si se iban a morir los peces. La primera mañana que fui a darles de comer, empezó a contarlos y había uno que estaba escondido y se asustó, y él pues tiene muchas ganas de volver a hacerlo. No sé si por darle de comer a los peces o por recibir el aguinaldo después.
Por las dos cosas. Hombre, todo ayuda, digo yo.
Yo es que me queda con trauma del reventón del pez de la oyente pasada. No supero que un pez reviente.
A ver, sería una manera de hablar.
Pues yo no lo voy a comprobar nunca.
Hay perros que son tan dragones que si tú te olvidas, por ejemplo, de cerrar el armario donde tienes el saco de pienso, pueden comer hasta... reventar, es una manera de hablar, pero sí,
entiendo que no
hasta
hacen
ponerse
pum,
malos
pero...
y morirse de un atracón. En fin, historias de perros, gatos y demás mascotas a los que, bueno, has tenido que cuidar momentáneamente, por ejemplo, en unas vacaciones como estas, a lo mejor en Semana Santa, y a lo mejor te pasó algo curioso con ellos, o no tan curioso, o no tan divertido. Queremos que nos lo cuentes en el 607-15-0602.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ambos buscan el triunfo. Ambos parten con ventaja. Y Tiempo de Juego va a estar ahí para contártelo.
¡Los
este martes, Madrid y Villarreal a por el pase a semifinales de la Champions!
¡Parejo!
Desde las 8 y cuarto, Bayern Villarreal, Real Madrid, Chelsea.
Y ahí están ya los protagonistas.
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Enhorabuena Villarreal, enhorabuena Madrid.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Javi acaba de cambiar su seguro de moto a Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 73 euros y con lo que he ahorrado me he comprado un casco nuevo. Y además puedo solicitar la grúa con un solo clic gracias al servicio de geolocalización.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de moto. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o con tu tarjeta Solred. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno. Más información en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos un descuento inmediato de hasta 30 céntimos por litro en cada repostaje. Apúntate ya porque tú vuelves de Cepsa y disfrútalo desde el primer día. Es fácil, rápido y totalmente gratis. Infórmate en Cepsa.es. Incluye la bonificación del gobierno. Solo porque tú vuelves. Solo en Cepsa.
María acaba de cambiar su seguro de hogar a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 93 euros y con lo que he ahorrado me he comprado esta lámpara. Y además pido por WhatsApp que me la vengan a instalar con el servicio de manitas.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de hogar. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
En Manpower ayudamos a que 14.000 empresas como la tuya encuentren el talento que necesitan. Hoy ponemos a tu disposición un modelo pionero en flexibilidad y totalmente seguro que combina distintos tipos de contrato y con el que seguir conectando empresas y personas. Entra en Manpower.es y descubre la nueva flexibilidad para tu empresa. Porque si hablamos de personas, Manpower.
Morosidad, falta de puntualidad o retraso, en especial en el pago de una cantidad debida o en la devolución de una cosa. En Alquiler Seguro trabajamos para que nunca tengas que conocer el significado de esta palabra. Por eso, mantenemos la morosidad en el 0% y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección, propietarios.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
No me gustan los libros. Es una frase que cada vez se escucha más entre los estudiantes de instituto. La situación de la lectura en España ha mejorado en los últimos años y está por encima de la media europea, pero hay datos que son preocupantes. El estudio Jóvenes y Lectura 2022 nos muestra que la afición por la lectura sufre una grave crisis que se acentúa entre los 15 y los 18 años. En esas edades, los chicos que leen con frecuencia caen desde el 77% al 53% con respecto, por ejemplo, pues a los niños de 10 a 15 años. Hasta un 45,5% considera que el teléfono móvil, las tablets y las redes sociales consumen un tiempo que antes dedicaban a leer libros. Pero hay más causas, ¿eh? A ciertas edades lo obligatorio suele convertirse en algo odiado y en el instituto suele ocurrir que las lecturas obligatorias tienden a espantar a los alumnos. ¿Pero por qué? Bueno, se lo hemos preguntado a Lidia, que tiene 15 años.
Pues no me gustan los libros que leemos en el instituto porque algunos tienen una trama muy básica y otros no son interesantes y no te apetece continuar con la lectura. Los temas normalmente pues son los mismos y estaría bien tener más variedad porque es que si no te aburres.
Daniel es un poco mayor, tiene 18 años y sus gustos, vamos, que van realmente por otros caminos.
Bueno, pues la verdad que yo los libros no me interesan mucho. Yo lo que más leo pues es para los libros del instituto y poco más, porque si no, no leería. Yo me interesa más pues jugar a la Play con mis amigos mientras hablo con ellos, o si no, pues ir a jugar al fútbol un rato con ellos, pues cosas así, ¿sabes? No más, leer no mucho.
Leer no mucho. Les aburren, consideran que los temas son casi siempre los mismos y que las tramas son básicas o poco interesantes. Luego están, claro, los que prefieren los videojuegos. A lo mejor es momento de hacer también cierta autocrítica, no sé, podríamos pensar que tal vez los institutos contribuyen a que los alumnos lean menos por la forma de enseñar la literatura. Puede que los temarios estén anclados en los, pues no sé, los temas del siglo de oro, la literatura medieval, y que no logren conectar con los adolescentes? ¿O no ese es el problema? Luis González es director general de la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez, responsable del Estudio Jóvenes y Lectura 2022. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, se ve un salto clarísimo, ¿no? En un momento determinado, parece como si de repente, en torno a los 15 años, a los niños les dejara de gustar leer. ¿Qué es lo que pasa?
Sí, es cierto que hay una tendencia en la que, si tenemos que, pues los más pequeños, pues la práctica totalidad, leen como una de las cosas que hacen por ocio, en este segmento de edades, ya de la adolescencia, empieza a bajar, y ese es el motivo por el cual nos pusimos a investigar, prácticamente dedicados a hablar con ellos, que fue el sistema que utilizamos para intentar comprender primero por qué ocurre y luego analizar qué instrumentos podríamos poner en marcha para mejorar la situación. Entonces, bueno, hay varias. Nosotros hemos seleccionado 7 variables que tiene que ver con esto, que funcionan a veces de un modo ambivalente. Pues puede ser la familia, la escuela, como ha citado usted, en la biblioteca, todo el contexto digital. Hicimos esto en la época del confinamiento de 2021 y también eso lo tuvimos en cuenta. El impacto de los enlaces y también, muy importante en esta época, las amistades. Es un momento en el que quizás los padres perdemos un poco de la jerarquía moral que teníamos con los niños más pequeños y también los docentes, y los adolescentes se abren mucho más a las pandillas de amigos y también a otras formas de ocio. Entonces, la lectura compite con muchas otras cosas. Y también es cierto que es un momento en el cual nuestro cerebro pues cambia y somos más rebeldes, y entonces le echamos la culpa, pues por ejemplo, al currículum o a la escuela, y también no resistimos a algunas formas de esfuerzo. Hay que perder de vista que la lectura es algo que supone un esfuerzo mental importante, ¿no? Y para que ese esfuerzo merezca la pena, el lector, sobre todo el lector joven, tiene que entender que es algo que le viene bien, que le gusta y que le da algo, como cualquier otra forma, digamos, de ocio a la que ellos se puedan dedicar.
Según este estudio, una de las claves que forma parte de esas 7 variables que comentaba, se les pregunta también quién influyó más decisivamente en esa capacidad de leer, en su perfil como lector. Y los jóvenes atribuyen el mérito en casi un 60% a la familia y los amigos, mientras dan solamente un 20% a las bibliotecas y un 19,43% a la escuela. ¿Qué indica este dato?
Sí, lo que indica es... En primer lugar, hemos detectado una cosa interesante, y es que la familia tiene muchísima importancia, aunque buena parte de ellos, cuando hablas con ellos, porque hemos trabajado con 12 grupos focales dirigidos por Lorenzo Soto, que es una de las personas que sabe más de esto en España, me refiero a jóvenes y lectura, bueno, pues lo que hemos visto es que tampoco ellos perciben que la familia sea tan trascendental, pero luego a la hora de la verdad es crucial. Porque se ve una gran diferencia en el comportamiento del lector de los jóvenes de familias que tienen una buena biblioteca o que sus padres, sus hermanos leen, respecto al otro caso. Y luego, el asunto de la escuela, que usted ha comentado y que evidentemente es crucial. Nosotros, en el modelo que luego hemos elaborado, lo que planteamos es que la escuela es un lugar maravilloso para... a empezar a leer y para profundizar y para aprender a amar la lectura. Lo que pasa es que los docentes necesitan tiempo, necesitan libertad, necesitamos seguramente priorizar las cosas más relevantes de la experiencia educativa respecto a otras. Y yo le pondría el siguiente ejemplo. O sea, la lectura tendría que estar en todas partes, en las matemáticas, en la historia y en todas partes, como ocurría antaño. Le pongo un ejemplo. Uno va de excursión a Segovia y está la profesora delante del acueducto, y entonces les plantea a los alumnos algún tipo de desafío. Y en esos desafíos puede entrar la literatura clásica o la lectura. Se puede decir, a ver, ¿qué os parece esto? Bueno, fijaos lo que pesa esto, ¿no? Pero a que da uno, tiene uno la sensación de que es ligero. Bueno, pues por eso hay un poema maravilloso en el que dice que el acueducto lo llama ceniza en vilo, como la ceniza que se queda por el color grisáceo, ¿no? Se queda así sujeta, es muy ligera, pero se queda sujeta encima de un cenicero. Qué complicado ver en el granito la ceniza, pues se puede ver. O que el arcipreste de Ita, cuando cuenta que baja con la transhumancia por Segovia, pues la serpiente Groya pierde un diente. ¿Qué es la serpiente Groya? El acueducto, pierde un sillar. Y luego, mucho tiempo más tarde, Gómez de la Serna la define al acueducto como el esqueleto de un gran saurio. Bueno, si tú con esto haces un concurso, haces una actividad, haces que ellos participen, y evidentemente eres docente y con tiempo para poder hacer esto, ellos van a empezar a buscar cosas en la biblioteca escolar, van a empezar a querer escribir, van a empezar a querer leer. Esa parte es fundamental. Yo siempre recuerdo cuando en EGB tuve un profesor maravilloso, que ahí está la clave, que nos empapaba con la vida nueva de Dante, ¿no? Entonces yo me reconocía en Dante, en los amores infantiles con Beatrice Portinari. Lo entendía perfectamente porque él era capaz de transmitirte esto. Entonces, la clave de la escuela es que la lectura, como todo en la vida, sea relevante, que cambie la vida, que implique algo significativo.
Luego, entonces, no se trata de que realmente las lecturas que están en el currículo y que son obligatorias en determinada etapa, por ejemplo en el instituto, sean unas u otras, o a lo mejor pensemos, no, es que es muy difícil para ellos conectar con los clásicos, sino en la manera, en el método, ¿no?, de enseñar la literatura.
Estoy de acuerdo con usted. Los ingleses no estudian la literatura como nosotros, que nos aprendemos los títulos, los periodos. No, es que ellos están a lo mejor un año con el rey Lear. Es que ellos analizan qué tienen ellos de Romeo o de Julieta. Ellos lo interiorizan, ¿no? Y esa es una forma también interesante de entender el desafío. La lectura no como una asignatura más, sino como una llave que nos abre la puerta para entender la historia, para entender la geografía, para entender las matemáticas. Le doy un dato. Uno de los problemas que a veces tienen los alumnos en los estudios PISA, en la parte de matemáticas, es que no entienden bien los enunciados de los problemas.
Pues no recuerdo que en la nueva ley de educación se haya puesto cierto énfasis en esto que estamos hablando, así que entiendo que después de este estudio podemos concluir, Luis, no sé, que como bien decías antes, depende más casi de la libertad o el esfuerzo de cada profesor, ¿no? Y del tiempo disponible para que los alumnos no se alejen de la lectura, ¿no?, de los libros y de la literatura, y que pueden perfectamente leer a Dante y les puede parecer apasionante, ¿no? No tiene por qué ser simplemente un libro de aventuras, no necesariamente mucho más moderno, sino que se pueden apasionar por esos libros, pero que, como vemos, hay que cambiar un poco la manera de dar esa literatura, Luis, y claro, a veces los profesores pues tampoco tienen el tiempo suficiente quizá para hacerlo.
Esa es una clave importante. Yo pediría, si se puede, ayuda para los docentes, para darles tiempo. A mí me parece muy interesante este momento porque el Ministerio de Cultura, que ha cofinanciado este estudio, está lanzando un plan de fomento de la lectura, y la directora general del libro está trabajando mucho en este plano porque entienden que hay algo para mantener esa tendencia que usted comentaba al principio al alza de España, a diferencia de lo que ocurre en otros lugares, como por ejemplo Alemania, de la proporción de españoles que leen con frecuencia. En los últimos 22 años hemos pasado del 36% de la población como lectora frecuente a más del 64%. Eso es enorme, eso es un éxito de la sociedad española muy considerable, que a veces deberíamos subrayar para no estar siempre dándonos golpes de pecho, ¿no? Pero es que es fundamental integrar los clásicos, pero también otras formas de ocio. Es decir, los videojuegos. Una cosa que hemos visto con los grupos de chicos muy, muy lectores es que se apasionan por todo, porque la lectura te conecta con el teatro, con el cine, con la radio, con los videojuegos, con los cómics. Y entonces vemos que son fanáticos de una saga determinada y les encanta leerla, compartirla con los amigos, pero también buscar cómo se ha trasladado eso al cine, o, como digo, a los videojuegos. Nosotros en la Fundación trabajamos también en ese plano, y la última parte del modelo que hemos hecho, curiosamente, Ahí hemos recurrido al marketing, ni más ni menos. Es uh-huh. una cosa que nos gusta hacer también bastante, es decir, mezclar la lectura con la arquitectura, con la salud, ¿no? Pero en este caso con el marketing, y ver cuáles son los tres grandes atributos que los chicos ponen en la lectura, que son aislamiento respecto a los demás, una relajación, digamos, analógica, y luego conseguir un capital cultural, y los cruzamos con los triggers, los llaman en marketing, los estímulos de para la compra, por así decirlo, que pueden ser el miedo, los valores, la culpa, la confianza, el liderazgo y la pertenencia, y decimos, a ver, ¿por qué no empezamos a trabajar con liderazgo como capacidad para influir en las lecturas de los demás, o para reconocerse capaz de leer textos complejos, o como capacidad para elegir las mejores lecturas, o por qué no trabajamos con la idea de pertenencia, interés por socializar con otros lectores que con los que comparten estos gustos, identificarse con una generación, o con un género literario, uh-huh. o identificarse con una saga. Es decir, hay que trabajar con inteligencia sí. para romper ese discurso tan tradicional. A la vez que defiendo a Dante, defendemos también esta ruptura de las fronteras.
Qué bueno. Bueno, la literatura que tiene que estar en todas partes. Luis González, director general de la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez, responsable de este estudio Jóvenes y Lectura 2022. Ha sido muy interesante la charla. Gracias. Buenas tardes.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Y atención a esta noticia que reconozco que a mí me tiene en shock. A las 10 menos 20 de la noche del pasado 7 de noviembre, estuvimos a 370 metros de que se produjera una terrible tragedia en el estrecho. Un avión comercial que había despegado de Tánger y un helicóptero del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria estuvieron a esa distancia, 370 metros, de chocar en pleno vuelo. El suceso no se había conocido hasta ahora y plantea algunas incógnitas importantes. ¿Cómo es posible que con la tecnología actual hayamos estado tan cerca de que se haya podido producir una tragedia así? Es que realmente pensábamos que esto era imposible. Bueno, las respuestas a este asunto las tienen nuestros colaboradores Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Cruz, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Pues bien, tremendo esto. A ver, Pablo, ¿cómo son los primeros pasos de esta historia?
Pues mira, esto comienza, bueno, el vuelo es un Boeing 738, sale de Tánger, despega perfectamente a las 21:43, 36 segundos, y 5 segundos después ya la torre de control del aeropuerto de Tánger se da cuenta que hay algo que no va bien. Y ve que hay un helicóptero por ahí en la misma zona que va a sobrevolar el avión comercial, y entonces inmediatamente intenta entrar en contacto por radio con el helicóptero. No lo consigue y entonces a partir de ese momento obviamente empiezan a vivirse momentos bastante angustiosos porque esos intentos de entrar en contacto con ese helicóptero de aduanas se repiten varias veces, no ya solo esta vez por la torre de control de Tánger, sino también por torre de control de Casablanca y por torre de control de Sevilla, y ninguno de ellos, incluso se utiliza el canal de guardia, ninguno de ellos tiene la posibilidad, no pueden entrar en contacto con ese piloto. Sí que es verdad que mantienen contacto con el piloto del Boeing 738, le hacen descender 100 metros. Este segundo aparato sí lleva un sistema de detección para poder evitar las colisiones en vuelo, pero la situación se produce es muy, muy complicada porque pasamos de una distancia de 13,7 kilómetros, que es la primera vez que salta la alarma entre las dos aeronaves, pasa a poco más de 370 metros, y eso se sucede a las 21:45-32, es decir, apenas un par minutos después del despegue.
Buah, no quiero ni pensarlo. Cruz, los pilotos tuvieron que vivir una situación muy, muy tensa. ¿Cómo lo explica, sobre todo, el piloto del helicóptero?
Sí, porque aquí está la clave, o al menos es la que conocemos, ¿no? Ambos lo tuvieron que vivir, pero conocemos la del helicóptero, la versión del piloto del helicóptero, que hace esta notificación del incidente, bueno, la notificación que tenemos, que desde el 25 de enero, casi 3 meses después de ocurrir los hechos, y te lo cuento literalmente porque porque yo creo que tiene todo el interés, ¿no? Lo que él dice, que volviendo de controlar un objetivo a poniente del estrecho, estaban persiguiendo una semirrígida cargada de hachís a 8.000 pies de altitud, casi 2,5 kilómetros sobre el mar, iniciamos un suave descenso, dice el piloto, estando al través de la ciudad de Tánger y ya por debajo de los 7.000 pies, o sea, 2 kilómetros sobre el agua, vemos como detrás de nosotros y más bajo nos cruza un avión comercial de derecha a izquierda. Lo que hacen, como estaba explicando Pablo, lo notifican a Sevilla, al centro de control de Sevilla, y lo que les responden es que les habían estado llamando, pero ninguno de los tres que estaban a bordo oyó ninguna llamada, lo dice él literalmente. Dice que ni en el canal de guardia, ni en 132.475, que es otra frecuencia, tampoco. Con ser esto impactante, Pilar, todavía es más lo siguiente que dice el responsable, este piloto. Dice que nuestro TCAS, que es el sistema informático de alerta de colisión, está inoperativo. Que el avión comercial notificó a Sevilla después de que lo hicieran ellos, pero a ellos sí que les dio aviso su sistema de alerta de colisión, y en cambio al piloto, al helicóptero no. Lo que dice, esto se ha sabido más tarde, lo que dice el piloto del helicóptero es que este sistema llevaba 2 días sin funcionar. Es decir, que uno de los sistemas clave para evitar las colisiones en vuelo estaba averiado en el helicóptero, y eso además no era solo eso, sino que no hubo manera de poder comunicar con ellos para alertarles del peligro al que se enfrentaba, porque como estaba contando Pablo, las trayectorias de los dos aparatos eran convergentes, estaban cerquísimas, en una misión nocturna y en pleno otoño ya casi, por lo que la visión exterior es mucho menor.
Pero vamos a ver, ¿cómo es posible que el helicóptero volara en esas condiciones, Pablo?
Es que esta es la gran pregunta. Y la gran pregunta es que es una pregunta que además que tiene que responder la empresa que se llama Allianz, y que es la que tiene la gestión de la operatividad y del mantenimiento de la flota de helicópteros de vigilancia aduanera. El sistema TCAS es un sistema muy, muy, muy complejo. Es decir, son equipos de alta tecnología. Y además es necesario que estén en perfecto funcionamiento, porque estamos hablando de que estos aparatos, cuando están haciendo sobre el estrecho, que es una zona que además tiene bastante tráfico aéreo, porque ahí hay bastantes helicópteros, tienen que tener todos estos elementos para poder operar con unas ciertas garantías. Y realmente lo que sucede es que el piloto decide salir a volar, pero sale a volar, como decía Cruz, sale a volar un 7 de noviembre. Lo estamos hablando que es por la noche, es decir, con una visibilidad exterior bastante pequeña, y estamos hablando que no cuenta con unos determinados servicios a bordo que son fundamentales, pero también hay que explicar, y debe explicar Allianz, por qué la radio no funcionaba, por qué la torre de control una y otra vez le piden que intentan hablar con ellos, y este piloto dice que nunca han recibido esa llamada, y sin embargo, unos minutos después, es el propio piloto, cuando ya ha pasado todo el peligro, el que se pone en contacto con la torre de control de Sevilla, y se produce esa conversación que acaba de contar Cruz. Es realmente un incidente que es muy grave. Yo creo que estamos hablando de un helicóptero que además forma parte de un servicio que es oficial y clave para España, como es el Servicio de Vigilancia Aduanera, que tiene unas competencias muy importantes en todo lo que es la lucha contra el narcotráfico, pero también contra el contrabando e incluso contra la inmigración ilegal, y realmente yo creo que se necesitan unas respuestas en las que este informe que nosotros tenemos no entra, porque no es su misión. Este simplemente es una descripción ya de los hechos que se han producido.
Bueno, Cruz, tenemos además también la transcripción de cómo fue la conversación cuando finalmente el helicóptero consigue contactar con la torre de control de Sevilla, como decimos, cuando ya ve que el otro aparato pasa muy cerca, ¿no?, a esos 300 y pico metros de los que hablamos. ¿Cómo fue la conversación?
Sí, porque lo que te estábamos contando era el informe que hace a posteriori el piloto, que es un resumen de esa conversación, pero la conversación literal que se produce a las 21:50 entre el piloto y los controladores de la Torre de Sevilla es tal cual. El piloto le saluda: muy buenas, mire, estamos al norte de Tánger, y hace como 4 minutos nos ha cruzado una aeronave, supongo que, le dice el piloto, despegando de Tánger. ¿Tiene información de ella?, pregunta el piloto, ¿no? La torre de control, ¿qué responde? Por supuesto que tenemos información de ella. ¿Dónde estaba usted que le hemos estado llamando en guardia? Pues no lo hemos recibido, dice el piloto. pero llamó en esta frecuencia en algún momento, insiste la torre. No, estábamos en 13-24-75, la otra de la que hemos hablado. Y la torre insiste en que a esa le han llamado también y tampoco han obtenido respuesta. El piloto le reconfirma que no han recibido nada y la torre de control, en una cierta amonestación, porque claro, parece increíble que no funcionara, le dice que para otra ocasión intente evitar esa zona, por lo que decía Pablo, porque de ahí salen los despegues de Tánger y claro, ellos estaban a 7.000 pies y encima sin estar en contacto de radio con la torre, ¿no? Esto es la conversación que luego se vierte de una forma resumida en ese informe, pero que como estaba apuntando Pablo, el informe no explica por qué ninguno de los dos sistemas estaba funcionando.
Jolín, vaya situación. Oye, Pablo, esa compañía que opera y mantiene la flota de helicópteros de aduanas está envuelta en cualquier caso en la polémica. ¿Por qué?
Bueno, ya fue muy polémica que esta adjudicación que hizo la agencia tributaria, que hizo Allianz. ¿Por qué? Porque incluso hubo un recurso para en contra de esa adjudicación. Uno de los competidores presenta un recurso y en el recurso explica que es que Allianz no cumplía los requisitos técnicos que exigía el pliego de condiciones del concurso. Es cierto que ese recurso no prospera, pero bueno, ahí ya se plantea el primer problema. El segundo problema es que ahí, en los primeros meses, Allianz no puede operar esta flota de helicópteros porque no está preparada para ello. Y es una cosa muy curiosa que a alguien le adjudiquen un contrato de este tipo, que además es un contrato de bastantes millones de euros, y que no sea capaz desde el día uno de poder operar esos helicópteros. Ellos lo atribuyen, la compañía lo atribuyen a problemas con la anterior adjudicataria. Pero bueno, es su explicación. Además, es que ha habido momentos en que Vigilancia Aduanera, por problemas de mantenimiento de los helicópteros, no ha tenido a ninguno de ellos en funcionamiento. Es decir, no volaba a ninguno de ellos en un momento en que es muy complicado porque estos helicópteros hacen un trabajo que es muy especial
para la cosa de lejos, y este incidente desde luego pone otra vez encima de la mesa de una forma brutal lo que, porque fíjate tú, 370 metros de distancia, que son en el aire, en el no es nada, en el cielo, no, entre un avión y un helicóptero, como estamos contando, que ya digo, es que es tremendo. Cruz Morcillo, Pablo Muñoz, pues nada, seguiremos esta historia, que seguro que va a dar más de sí. Gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Securitas Direct Fornas.
Pues allá vamos, Pilar, buenas tardes, porque ahora con las salidas de Semana Santa sales de casa, la casa se queda vacía, se quedan tus hijos tal vez. Bueno, piensas, es inevitable pensar en todo lo que dejas ahí, las personas, las cosas. Es tu casa, todo te importa. Y no es por lo que valgan las cosas, porque puede ser un recuerdo, un viaje muy especial que hiciste con tu mujer, un libro dedicado, pero a ti te importa. Seguro que ya lo has oído antes, pero si para ti es importante, protégelo con una buena alarma. Si llamas a Securitas Direct al 900-666-777, seguro que te la dejan instalada hoy mismo y mañana saldrás de casa mucho más tranquilo.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Ni Juanma Castaño, ni Carlos Latre, ni Mónica Carrillo. Lo importante es que el cliente salga ganando.
Yo les bajaría hasta 150 euros por su seguro de coche y que les incluyan servicio taller puerta a puerta y vehículo de sustitución garantizado.
Vente a Línea Directa y para celebrarlo participa en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917-700-700, 917-700-700, en lineadirecta.com o entrando en la app de clientes. Consulta condiciones.
¿Quieres Primaver, lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Porque en Leroy Merlin queremos ponértelo siempre fácil. Ahora puedes recoger gratis tu compra en solo 2 horas. Haces tu pedido en leroymerlin.es, en la app o llamando al 910-49-99-99. Eliges tu tienda más cercana y pasas a recogerlo en 2 horas. Con la comodidad de comprar a distancia y el gusto de disfrutarlo cuanto antes. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy una casa y los de dentro ya han dicho mil veces lo bien conectados que están con Lowi.
¡Qué bien conectados estamos con Lowi!
Melona.
Nueva tarifaza de Lowi. Mismo precio, triple velocidad, fibra, 300 megas y móvil por $29.95. Precio final. Corre a lowi.es o llama al 1456.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Restrena olor a coche nuevo. Restrena la sensación de envolver el volante con tus manos. Restrena la ilusión de preparar un viaje. Restrena un Skoda con nuestra gama seminueva garantizada, con 2 años de mantenimiento y entrega inmediata. Infórmate en tu concesionario oficial Skoda. Bonificación válida para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 30 de abril de 2022.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Compra en bricomart.es y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Todo el stock de almacén por marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras, Bricomart.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.